Escritores olvidados de España y América. Que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones. Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias.
Hola, apreciados amigos. En la orilla oeste o la orilla este del gran mar, el charco, como decimos los españoles, que ahora nos va a unir por el interés y los datos que vamos a dar de un nuevo escritor olvidado de España y América. Su nombre es Santos García Rituerto. Vio la primera luz en un pueblo bellísimo, Arenas de San Pedro, de la provincia de Ávila, en España, y vio su primera luz el 1 de noviembre de 1913. Y después de un gran recorrido por Europa, y ahora fundamentalmente por también la península ibérica, por España, pues Dios le llamó al descanso eterno en Sevilla, donde vivió gran parte de su existencia, y lo hizo el 2 de enero de 1990. podríamos resumir su existencia como políglota, poeta y maestro de la Biblia. En este primer programa vamos fundamentalmente, como acostumbramos a hacer cuando conocemos, y en este caso tuve un trato bastante grande a lo largo de varios años, con él, pues le dedicamos un espacio a su vida y otra a su obra. Después de haber decidido la orientación que quería dar a este programa, bastante distinto porque requiere unas circunstancias que en este caso se dan, pues resulta que me he encontrado que en el resumen de la vida, su hijo Ernesto precisamente termina ese texto que nos va a ir sirviendo de entrada para las distintas poemas, pues él dice: me he resistido a intercalar alguna poesía en estas breves notas biográficas, y bien podría haberlo hecho, ya que la obra de Don Santos es autobiográfica. Pero ahora, al concluir, sí quiero leer un poema que definiría cómo fue el autor. Y le cita a su padre. Habló al pobre como a un hermano, al rico con humildad. Él atesoraba riquezas en el cielo, al orgulloso él tenía de qué enorgullecerse, al extranjero él era uno más en esta tierra. Y así fue feliz, sin tener nunca nada. Nunca nada le faltó. Confiando en su Señor, llegó a la suprema visión de que su carrera había terminado. Pues empezamos su carrera precisamente, como he dicho, con las palabras de esta pequeña biografía que hace su hijo Ernesto. Y lo empieza con una curiosa anécdota que vivieron. Te presento a tu hermano, me dijo mi padre una calurosa tarde de la primavera sevillana, cuando fuimos a conocer las pruebas de la imprenta de la primera edición de Huellas en la Arena, un poemario que fundamentalmente va a tener una segunda edición ampliada, que es la que ahora mismo estoy usando, y que ante mi silencio de incomprensión, continuó: sí, porque escribir un libro cuesta tanto como un hijo. Hoy yo soy padre y sé exactamente lo que quería decir. En su libro había dejado su vida, sus alegrías y penas, sus ilusiones, sus esperanzas, sus ojos, sus manos, su corazón. Como homenaje al poeta, en esta segunda edición, lo que hemos intentado hacer es simplemente ofrecer al lector los poemas de Don Santos García Rituerto de una forma ordenada y ampliada, y de esta forma asistir a su vida, que es un testimonio y poesía, desde su nacimiento, pasando por las preguntas y vivencias existenciales del hombre, que nos lleva al claro mensaje divino del nuevo nacimiento, hasta asistir en directo a la serena partida del mundo de un cristiano, en el que al fin se despoja del cuerpo que tantos sufrimientos y sinsabores le ha dado. Iremos viviendo, sufriendo y creciendo junto al alma del poeta, poeta con mayúscula, porque hay poesía cuando el alma de un hombre, el poeta, dialoga con el alma de otro hombre, el lector. Nacido en el corazón de Castilla, en Arenas de San Pedro, pueblo donde aún recuerdan que había una familia protestante, un primero de noviembre, día de Todos los Santos, de ahí su nombre, el año 1913, el más pequeño de sus 11 hermanos, padres Julián y Andrea, con quienes pasa su infancia hasta los 14 años, que lo envían a estudiar a Inglaterra, a Bristol, con don Ernesto Trenchard y doña Gertrudis. Ya nos ha revelado su hijo el lugar de nacimiento. Precisamente esta segunda edición, como también la primera, se abre con este poema, Mi cuna. Yo nací bajo el arco de piedra de un puente romano que me dio los rumores del río que guarda su arcano. En sus huecos y yedras anidan palomas torcaces cuyas alas rozaron mi frente de sueños fugaces. Fue de pino y enebro mi cuna. Sus fuertes olores me dejaron el alma impregnada de llamas de amores. El castillo feudal, hoy en ruinas, domina la aldea. Su recinto pobló de romances mi joven idea. Un esbelto ciprese en el agua su imagen encierra. A los ojos del sol se desnuda de nieve la sierra. Yo nací bajo el arco de piedra de un puente romano y arrullóme una blanca paloma de un nido cercano. No es la única referencia que en el poemario encontramos a Castilla. En esta concretamente está haciendo referencia a la cuna de su nacimiento, pero va a tener que buscar otro poema ya más amplio a recordar Castilla la Vieja. Al alto campanario le pusieron su corona de espinas las cigüeñas. Junto a la gran iglesia de granito se agruparon las míseras viviendas, con las paredes grises, con las ventanas ciegas, y el pueblo se quedó en la gran llanura, como dejado allí por negligencia. ¡Qué fríos vientos barren estas anchas llanuras de Castilla la Vieja! El arado ancestral peina de surcos los jaramagos de la parda tierra, y un pastor descendiente de fidalgos viste la blanca lana de sus blancas ovejas. La doble fila de olmos deshojados marca el curso del río que se aleja, siempre Castilla abajo, en el silencio de su jornada lenta. ¡Qué frío pasa el viento por esta inmensa estepa! La cigüeña en la torre, en el campo, la oveja, y al lado de la iglesia de granito, las viviendas de adobe con las ventanas ciegas. Así describe el primer escenario que contemplan en sus primeros años. Dice que a los 14 años lo envían a estudiar a Inglaterra, concretamente a Bristol, con don Ernesto Trenchard y doña Gertrudis. Entre sus amigos, además de maestros, va a estar este misionero veterano y reconocido y recientemente objeto de una amplísima biografía muy directa y clara de su vida y de su obra. Y yo quiero ahora precisamente recordar aquí cómo él recuerda a aquel benefactor de recibirle en su hogar, en su cultura, en Bristol, y en la página 160 de este poemario, que es el que nos está guiando en el recuerdo, en la evocación, pues allí está la última cuarta. Elegía a Ernesto Trenchard, que pasó a estar con Cristo en el acto mismo de escribir, como lo había hecho durante tantos años para el pueblo evangélico de España. Y con todo respeto a los editores, podría muy bien decirse aquí, no solamente a los evangélicos de España, sus poesías fueron muy conocidas en las revistas en castellano de Hispanoamérica. Y espero que los graciosos aviones de aquí de la base no nos fastidien, aunque él ya veréis después que no se molestaría porque estaba muy habituado a esos ruidos. Vamos a ver si podemos, si les parece bien a estos soldaditos de plomo, de seguir con la poesía de Santos García Rituel. Sé que te fuiste ayer, mas no del todo. Te quedas en el fruto de tu esfuerzo, de tu labor sin entrega ni descanso, que florece y madura en el silencio. Hoy he visto las últimas cuartillas donde tu pluma se quedó en suspenso, porque una voz te dijo, ven conmigo, y en ella conociste al maestro, y dejaste al palustre y el ladrillo sobre el muro incompleto para acudir a la llamada urgente del supremo arquitecto, sin adioses ni lágrimas, sin despedidas, porque no hubo tiempo. A quien llegaste la reunida escuadra, a quien legaste la reunida escuadra de tus ángulos rectos y el hilo vertical de tu plomada, siempre apuntando en derechura al cielo. Se te ha quedado una cuartilla en blanco que espera en vano aquel fluir sereno de tu medida y comedida frase, de tu sentido y magistral acento. A quien se da a servir cual tú lo hiciste, poniendo en ello espíritu, alma y cuerpo, siempre le queda, al dejar el tajo, sin componer los últimos arpegios, sin colocar el último ladrillo, sin rellenar el último cuaderno. Tengo el albor de tu cuartilla en blanco, temblando entre los dedos, como pidiendo pluma, tinta y mano, corazón y talento, alguien que busque ritmo y consonante para acabar tu verso. Descansa en paz. Ya hiciste tu jornada, y el capitán llevó tu nave al puerto. Como tú me enseñaste, siervos somos de aquel a quien tomamos por maestro. Y ese punto final de nuestra obra lo pone solo su divino dedo. Si a él le plugo acabar tu singladura, descansa en paz, Ernesto. Bueno, hemos conocido a uno más de los grandes maestros de la Biblia, de los que hemos disfrutado en España. Y ahora vamos a seguir con la dirección de la biografía de, como ya hemos dicho, de su hijo, esta historia de un poeta. Después de Inglaterra, regresó a España y vamos ahora a tomar otros aspectos de la vida familiar. En una primera visita muy corta a Sevilla, conoció a la que luego sería la madre de su único hijo, Josefa Vázquez Rom. A ella también le dedica un poema que ahora leemos. Madre, 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 a mi amadísima esposa, mimo y consuelo de todos los días. Tuviste un solo hijo, vida mía, te saltó tan pronto del regazo que te quedaste hambrienta de sonrisas y preñada de nanas inconclusas. Tu jugo maternal incontenible desbordó los canales de tus senos en busca de infantiles ansiedades, espumante de lágrimas y de sueños. Y fuiste madre, 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 de tu carne y la ajena, toda tuya, la cuna de tus brazos siempre abierta, con un dosel de cantos maternales, con la palabra mágica del sueño. Y ya no hay diente fuera sin tu ayuda, ni vacilante paso sin tu mano, ni espina que no salgas entre tus dientes, ni lágrima que no vaya a otro pañuelo. ¿Qué ven en ti los niños?, te preguntan sin encontrar la clave del misterio. Mas yo, que miro por tus propios ojos, sé lo que tú, mi vida, ves en ellos. Vamos a acercarnos ahora a un recuerdo poético, en este caso de la madre de don Santo García Duerto, a la que también retrata en sus rimas. Mi madre en su cumpleaños. Pasan los años de la edad lozana, corren también los de la edad vencida, y tú los ves pasar, madre querida, con sonrisa feliz de dulce amenaza. Cumple un año más, ves otra cana y al besarla te encuentro en agradecida al Dios eterno, pues la pronta huida del tiempo a Dios te lleva más cercana. Mas siento de mi ser en lo profundo una rara inquietud, porque sospecho que va en mi mal este correr del mundo, que si el tiempo persiste en su derecho, un día he de llorar tu amor fecundo y sin poder reclinarme ya en tu pecho. Después de este recuerdo familiar, nuestro andariego protagonista, que ha sido estimulado por el estudio bíblico, ya en su lugar de Gredos, va a trasladarse a Valdepeñas, Ciudad Real. Allí un misionero británico ha puesto en marcha un instituto bíblico y él va a ser uno de los estudiantes. El curso de la vida le lleva al servicio militar. Cuando termina este, que lo ha hecho en Valladolid, vuelve a su tierra natal, a la Ávila, y va a ser colportor. Poco después se va a producir la guerra civil. Él, que está en terreno fiel todavía a la República, va a conseguir que se le aplique lo que a los sacerdotes católicos, la objeción de conciencia, porque está esto, es un estudiante de la Biblia, y efectivamente se le respeta y lo dedican a conducir un camión y luego la mayor parte de la guerra a hacerlo en una ambulancia. Esa ambulancia va a llevarle por toda la costa por un lado mediterránea, y después va a ir por la costa cantábrica. En sus versos quedan recuerdos. Vamos a ver el poema Locura, donde él hace una evocación de la incivil guerra española. Sin avisar, el rayo de la guerra me hirió como la muerte de las entrañas. Sin saber el nombre de la gente, del gigante, tuve que defenderme de sus mañas. Estaba descentrado, malherido como ratón cazado entre las garras del gato, acechador y carnicero, sabiendo solo que sentía España. Pronto supe el motivo. Esto se hundía en una confusión abigarrada de hermanos contra hermanos, empuñando bombas palos, fusiles y guadañas. Hermanos contra hermanos que no eran enemigos. Serían y se mataban porque uno se encontraba al otro lado de una supuesta raya. Si tú no herías, te mataba otro, quien el herir y matar solo gozaba, y mi anhelo de paz clamaba al cielo y me negaba a manejar las almas. Me sobraban fusiles, pistolas, llevasen el emblema que llevaran. Era imposible herir a mis hermanos por vivir en el día que habitar. Quería vivir, era hombre joven, quería mirar al sol cada mañana, era un simple anhelar una caverna y dejar que la locura pasara. Hay un retrato, no sé si corresponde realmente a una historia real o realmente es fruto de la imaginación y de la lírica de Don Santos, pero que desde que la conocí, la he leído muchas veces, quiero compartirla con vosotros. Julianillo de la Solana. Por las noches, en las eras, Julianillo de la Solana despertaba las canciones dormidas de su guitarra, las seguidillas, las jotas, las vivaces sevillanas saltaban a los oídos cuando Julianillo rozaba con su caricia de yemas las cuerdas engalanadas. Cómo lloraba el bordón mientras la prima cantaba. Las mocitas de la aldea le acompañaban con palmas y bailaban en las eras, las noches de luna clara, entre el perfume y el oro de la mies amontonada. Mocita de ojos oscuros, oscuros ojos con llama, sal a tu reja esta noche, que tras las floridas matas vendrá Julianillo a ponerte vibraciones en el alma, como hacen vibrar sus dedos las cuerdas de su guitarra. Suena el clarín de la guerra. Los campos de la Solana dejan dormir los arados para despertar las armas. Juanillo cuelga de un clavo las hoces y la guitarra y se marcha a la pelea, pulso firme, frente alta. La bendición de una madre y el beso de una muchacha le van siguiendo los pasos por toda su senda clara. Sultana de ojos oscuros, oscuros pero con llama, no llores que tu Julianillo volverá por sus pisadas y habrá más noches de luna entre el jazmín y la albahaca. Con una manga vacía, Juanillo de la Solana camina por un invierno de campos hacia su casa. Va despacio porque lleva cargado sobre la espalda el peso del brazo ausente que perdió en una batalla. Hace una sombra en la puerta, vacila un instante y pasa. ¡Madre! Julianillo sonríe a la madre que le abraza. Ella se queda fría del medio brazo que falta. Madre, no llores, un brazo en una guerra no es nada. Yo puse la vida entera y ya ves, no habrá hecho falta. Colgada sobre las hoces, Julianillo ve su guitarra, arpa de Becker dormida sin voz que le llegue al alma. Juan la toma en sus rodillas sin atreverse a mirarla, que negros cuervos comieron la mano que las pulsaba. ¡Ay! Que llueve el silencio en las cuerdas empolvadas, la morena de los ojos, oscuros pero con llama, le besa y seca su llanto con un pañuelo de grana. Lírica, emotiva, una historia dramática, pero tenemos que seguir a un episodio, uno de los más dramáticos y conocidos gracias a la participación en el recuerdo de Pablo Picasso. Vamos ahora a leer el poema dedicado a Guernica. Se me ha muerto Guernica entre los brazos. Tanto pesa su ruina que si Hércules quisiera lanzar su muerte, doblara bajo el peso de la ruina. No hay casa en pie, ni calles, ni portales, ni forme masa de edificios rotos en ingente escombrera, y el medio como brazos que clamara al cielo el romo caracol de una escalera. ¡Qué silencio en el hueco de tus muros, que al estallar y desplomarse ahogaron todo vestigio de su propia vida, su contenido humano! Aún parecen brotar de vuestros infiernos los ayes de las madres y sus hijos, que a poco silencio la asfixia de esta terrible escena de exterminio. Hoy la nieve, aquí rara, se ha sentido contigo compasiva, tendiendo en el derribo pavoroso blanca sábana fría. Cómo anhelo, al poner mi frente en llamas, sobre el frío sudario de esta albuna, mitigar el sudor que me atormenta de espanto y de locura. Ayes de muerte, gritos apagados, gemidos de dolor en lo profundo, garras que intentan arrancar las piedras, mirando locos que se dio su mundo. Él tiene una vida intensa, no tenemos mucho tiempo para contarla con sus versos, pero queremos leeros alguno más para que conozcáis no solamente su condición poética, sino también su sentir. Él, después de terminada la guerra civil, pasó tiempo en los campos de concentración franceses, lo que supuso un servicio militar de 10 años. Al final pudo regresar y volver a Sevilla. Allí va a casarse. El conocimiento de idiomas le ha marcado la senda del trabajo, y el convenio con los Estados Unidos y la base de Morón va a darle un puesto como traductor. Él ya va a hacer de Sevilla toda su existencia. Y vamos a escuchar el canto que él hace a Sevilla. Por un lado, el lugar de trabajo, Morón, base aérea. Nunca podré pintar el tedio de las tardes en la jaula dorada, aire acondicionado, teléfono y café. Detrás de tu persiana controlada, abraza el sol o azota la ventisca. En una invitación eternamente vana de afrontar virilmente sus rigores como fuimos criados, como anhelamos ser. Dentro está el bienestar prefabricado, repleto de mensajes en clave convenida, de reglas y de norma, de cálculos y planos, citáfonos, barómetros, las persianas cerradas y la luz fluorescente. Después, ya en el camino, contemplo la vacada pastando en la pradera bajo los alcornoques, los ibéricos toros que prefieren morir a ser domados. Naturalmente, como evangélico, va a conocer y va a expresarse el drama del siglo XVI en un cortito poema que él llama Canto de un quemado por la Inquisición. Llegamos al lugar. Los postes todos con su leña no necesitan símbolos ni señas para saber que tienen que parar. Un capuchón se acerca y rutinariamente me quiere confesar. Y yo le digo, Padre, mis pecados ya pagados están. Cristo en la cruz pagó todas las culpas. Que pueda confesar, Él me salvó y ahora me llama su gloria a disfrutar. Otro poema, también pequeñito, pero sabroso, como ya habéis podido experimentar, va a llevar el nombre de esta ciudad que va a ocupar sus amores, sus trabajos y su inspiración poética. Sevilla. Sevilla. Tarde torera. La Giralda está apuntando por apuntar la vereda. Se durmió al son de una copla sin viento que la moviera. Los pintureros caballos, las charoladas calesas, pasan hacia la maestranza, brillando en galas de feria. Las hijas de Agar, rumbosas, ricos mantones de seda, largos trajes de lunares y lindas caras morenas, van acudiendo a la plaza como a un concurso de reinas, pisando agudos piropos y arrastrando desnuda estela. Muy próxima a Sevilla, solo a unos 15 kilómetros y también visitada por él, está Alcalá, a la que recuerda así. Alcalá tiene la piel blanca como la azucena, con vestido verde y oro de su campo y sus canteras, y la luz de un sol tan limpio que pone en cada maceta de claveles la sonrisa de una mocita coqueta. Los eucaliptos se arropan con salutífera esencia y son, según sople el viento, verde jade o plata vieja. Trepan los pinos gigantes de un sendero de setas por los alcores mullidos de osca, aguja y fina hierba. Duerme el río, los naranjos festonean sus riberas y en abril los azares le coronan en plena. Estoy atento al implacable e incansable reloj y tengo que ir terminando. Y en su interés social tiene un poema dedicado al asfalto que, según él mismo me contó, cuando lo dio a conocer a uno de sus compañeros allí en la base de Morón, le dijo, vaya, te has despachado a gusto. Bueno, le has dicho todo menos H.P. Escuchemos este asfalto para terminar, que introduce como asfalto. Por las víctimas de cada fin de semana en la carretera. Subproducto, paz de mosto, que saliste humeante de los antros del infierno y te regaste pegajoso, negro, horrible por calzadas y paseos, abrazando el alma bella de las flores, las raíces de los bosques, la sonrisa en los encuentros y la blanda sombra verde de los brazos. Cual dragón emponzoñado cuya negra sangre podre contamina y enloquece, te estiraste a lo largo de las pistas, el mortal que en ti cabalga, contagiado de las iras ancestrales, se hace fósforo, se hace huraño y acomete, embiste y mata cuando encuentra en tu viscosa piel de siempre. Desperdicio, pez de monstruos, sangre negra que se nutre de otra sangre, cuerpo fósil que se nutre de otros cuerpos y abandona los despojos catastróficos, naufragios de metales y de vísceras molidos en la playa requemada de tus flancos. Hay quien mide por tus millas el progreso, hay quien pesa la riqueza por tu carne, pero solo eres ponzoñosa que envenena con efluvios de telúricos furores al que avanza el estado por sus lomos, azotado por sus olas y devorado por sus aguas. Aquí nos despedimos hasta el próximo programa, donde continuaremos ya con la poesía más propiamente religiosa y la organizaremos como un resumen de este gran maestro de la Biblia, un resumen lírico, un resumen en los versos de Santos García Rituerto. Muchas gracias. Adiós.
Escritores olvidados de España y América. Que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.